Cope más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Hay consternación en A Coruña por el suicidio conjunto de una madre y su hija en su vivienda en el centro de la ciudad. Fue en la calle Alfredo Vicenti donde encontraron a las dos mujeres de 80 y de 50 años de edad. Según indica la policía, no hay indicios de que fuera una muerte por algo delictivo. Esto tendría ocurrido el pasado martes por la tarde en esta vivienda. Recuerda que hay un teléfono gratuito de atención al suicidio, el 024, funciona a las 24 horas del día, todos los días del año. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de Mediodía Cope en Cope más Coruña. Y está con nosotros, no es viernes, pero como si lo fuese, Miguel Lorenzo, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos ya a situarnos en la próxima semana, después de este merecido descanso, este puente. El Partido Popular va a preguntar en el próximo pleno por los retrasos en los proyectos estratégicos. Bueno, hay varias cosas que están pendientes, ¿no?
Vamos a ver, la próxima semana tenemos pleno y como somos la oposición tenemos derecho a presentar tres preguntas orales y tres mociones. Y una de las preguntas orales que hacemos es respecto a los proyectos estratégicos de esta ciudad. Sobre todo respecto a dos proyectos que me nos preocupan mucho. Uno que es el tema de la ESIA y otro que es el tema de la ciudad de las TIC. ¿Por qué nos preocupan? Porque son dos proyectos estratégicos de vital importancia para el desarrollo y futuro de la ciudad. Ahora estamos hablando de un polo estratégico, estamos hablando de innovación, de talento, y van con mucho retraso. La ESIA, como todos sabemos, hace dos años anunció que A Coruña iba a ser sede de la ESIA, pero desde hace dos años pues no sabemos nada de lo que está pasando con la ESIA. Sabemos que en la terraza iba a ser su sede. Hablaban en su momento de hacer un arreglo parcial de la terraza. Ahora están hablando de una reforma integral. Anunció otro de la alcaldesa, con lo cual una reforma integral de la terraza, como mínimo, son dos años más. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo va a instalarse la ESIA en La Coruña si su sede principal, que es en la terraza, va a estar en reformas? Luego, ¿qué está pasando con los funcionarios asignados a la ESIA? Hasta ahora nos decían que si venían 40 o 50 funcionarios para Coruña, pues hasta el día de hoy no sabemos nada. Sabemos que se ha nombrado un director, pero que no está en estos momentos ni siquiera en La Coruña. Tampoco sabemos los servicios que está prestando la ESIA. Entonces, sobre esto queremos preguntar, y no solo hemos preguntado, no solo vamos a preguntar en el Pleno, ¿no? También hemos preguntado en Madrid a través de nuestros representantes, de nuestra diputada Tristana Moraleja, ha hecho preguntas al Gobierno, porque es un tema del Gobierno central respecto al desarrollo y el futuro de la ESIA. Y otro tema que preocupa mucho es el tema de la ciudad de las TIC, porque va con muchos retrasos. Es otro proyecto estratégico. Hace un año se presentaron los estatutos de la Sociedad de Gestión de las TIC. Nosotros en aquel pleno denunciamos que esos estatutos tenían defectos. Al final estábamos acertados. Y un año después volvieron a traer esos estatutos de esa Sociedad de Gestión de las TIC al pleno. Y que a día de hoy aún no están aprobados. Porque se aprobó parcialmente, ahora puede haber alegaciones, etcétera. Donde se hablaba, por ejemplo, de nombrar un gerente. Llevamos un año sin gerente. Bueno, llevamos un año sin sociedad de gestión y, por supuesto, un año sin gerente. Como otras muchas instituciones de esta ciudad. Si hablas del consorcio de turismo, llevamos un año sin gerente. Ahora la OSG, el gerente ha renunciado a partir de marzo. Espero que no estemos un año también sin gerente, porque no sería bueno para lo que es la sinfónica. Pero la ciudad de las TIC, que creo que es un proyecto extraordinario, y ya digo, que hacer un polo empresarial tremendo. Hay empresas, hay más de 8 empresas en lista de esperas para poder instalarse en la ciudad de las TIC. Sin embargo, no se avanza. Los únicos que han puesto dinero para el desarrollo de la ciudad de las TIC han sido la Diputación y la Xunta. El Concello, nada. El Concello, en su momento, hablaba de 43 millones de euros que iban a recabar de los fondos europeos, de los Next Generation, para el desarrollo de la ciudad de las TIC. No sabemos nada. Lo único que sabemos es que es deudor a la universidad, en su momento de 3 millones de euros, ahora de 1 millón de euros a partir del modificativo, por el tema de las obras que se hicieron de acceso a la ciudad de las TICs. Pero ¿qué pasa con los pabellones? Entonces hay un retraso tremendo en un tema estratégico, como todos los temas estratégicos de esta ciudad, que nosotros hemos denunciado en su día, y hay una razón. y es muy fácil de entender. El 80% de las competencias de este concello están en manos de una persona, el señor Rajetuñas. Aparte de las competencias municipales, él es también un decreto de alcaldía donde se le nombra a él como gestor, director de todos los proyectos estratégicos. Claro, así nos va. No puede recaer todo el peso del ayuntamiento en una persona.
Pues igual había gerente y no lo sabemos.
¿Qué?
Igual había gerente y no lo sabemos.
No, no, no hay gerente. Hay una persona que es directora de esos proyectos y que tiene que sacarlos adelante, que tiene que haber un impulso municipal para esos proyectos. Y este gobierno municipal es de mucho anunciar y poco hacer. Y eso es lo que nosotros estamos denunciando. Y por eso estamos preguntando por estos proyectos, que hay muchos más.
El pleno va a ser el día 11. Sí. ¿Qué otras preguntas orales va a llevar su grupo a esta sesión?
Bueno, llevamos también una pregunta, te digo, hacia las TIC. Otra pregunta es el tema de la sardiñeira, que ya hemos hablado aquí alguna vez, de las obras en sardiñeira, de las quejas de los vecinos, sobre todo por la ubicación del carril bici, ¿no? El trazado del carril bici no le gusta a los vecinos porque va justo por la zona donde están sus casas, por donde están sus accesos a las viviendas, el acceso a los garajes, el acceso a algunos establecimientos mercantiles, que por ejemplo otro día salía una vecina que lleva más de 50 años que tiene allí una empresa, que dice yo tengo que cerrar, tal como están trazando el carril bici, porque no tienen acceso los camiones a la nave donde tengo aquí cámaras frigoríficas. Los vecinos lo que pedían es que en vez de que el carril bici fuera pegado a las casas y a la acera, que fuera por el otro lado, por el lado donde está el muro de Renfe, que ahí no molesta a nadie. Entonces se lo preguntaron al ayuntamiento, se lo pidieron al ayuntamiento y hasta el día de hoy nadie les dio una explicación. Nosotros lo que le decimos a la alcaldesa, que sé que estuvo allí con los vecinos, pero cuando fue no fue a contarles lo que se iba a hacer, fue imponerles lo que se iba a hacer. El ordeno y mando. Claro, los vecinos son los mejores asesores que puede tener un alcalde. Entonces yo le pido que les escuche. Que es cierto que a lo mejor no tienen razón en todo lo que piden. En cualquier barrio, puede ser. Pero al final, muchas veces le estamos dando la razón. Lo hemos visto en las casas de Franco. Los vecinos se levantaron, tuvieron que manifestarse, tuvieron que protestar en la calle y al final se cambió el proyecto.
Exacto.
Porque ellos decían, mire, esto está mal, y demostraron a los técnicos porque estaba mal diseñado el proyecto y se cambió. Entonces, algo de razón tenían los vecinos. No me gusta, por ejemplo, lo que ha pasado en la calle Padre Sarmiento. Ahí también se iba a hacer una reforma. Los vecinos protestaron porque le retiraban muchas plazas de aparcamiento. Y al final el ayuntamiento, ¿qué ha dicho? Pues no se hace. No, mire. Que los vecinos protesten, o que los vecinos digan que se hagan otro tipo de obras, o que aconsejen, o que se les escuche, que es lo único que le pido a la INARREI, escuche usted a los vecinos, o la que se les castigue, porque protestan. O sea, porque estos vecinos han protestado por la reforma que se iba a hacer en la calle Padre Sarmiento, se les deja sin reformar la calle. Se les castiga y ese dinero se va destinado a otro barrio. Pues mire, eso a mí tampoco me parece de recibo de la forma que tiene que actuar un concello. Entonces vamos a preguntar también, ya digo, sobre la ESIA, los proyectos estratégicos. Y luego la última pregunta que teníamos en el pleno, que no la llevo yo, que la lleva un compañero, es el tema de los barrios, me parece. Porque en todos los barrios, que también hay muchas protestas por todo el abandono que tienen los barrios en esta ciudad. Y sobre todo también de los barrios, un tema también que va, porque van mociones y van preguntas orales. Va el tema de los mercados, que es otro de los grandes abandonados de esta ciudad. Las quejas que tenemos de los mercados, tanto de los que trabajan en los mercados, la falta de apuesta que tiene este gobierno municipal por los mercados municipales, como de los usuarios. Estamos hablando de que hay goteras en muchos de los mercados, estamos hablando de los retrasos en algunas obras en algún mercado, por ejemplo, el de Monte Alto. A mí, la alcaldesa me llamó mentiroso por decir que esa obra no iba en plazo. Ese mercado de Monte Alto había que entregarlo en febrero del año del próximo año, del año 25.
Bueno, pues creo que aún quedaba
lo que me han
un
dicho,
poquito,
Lo que me dicen es que como mínimo en el 26. Yo lo denuncié. Denuncié, mire, esta obra va con retraso, esta obra va a ser un costo mayor para los coruñeses. ¿Por qué? Porque hay un mercado provisional que hay que pagar todos los meses. Con lo cual, al aumentar el plazo de la obra, al no terminar en plazo, hay que seguir pagando ese mercado provisional. Yo esto lo he dicho, lo he denunciado. A mí la alcaldesa me llamó mentiroso. Pues en febrero le demostraré que Miguel Lorenzo no mentía cuando hacía estas denuncias. Y luego hay un mercado, que yo ya digo, aparece la obra del Escorial, que es el mercado de Santa Lucía, que llevamos, yo no sé cuántos años llevamos, desde 2014, estamos esperando por el famoso mercado, la reforma del mercado de Santa Lucía, que no son capaces de sacar adelante. Y esto es un poco denunciarlo. Y también decir que este sábado estaremos en el mercado de la Albiña,
sí,
que todos los años hace una fiesta muy bonita de inicio del alumbrado de las luces del mercado de Navidad, que invito a todos los coruñeses a asistir, porque es un mercado también extraordinario. Se lo llevan muy bien, ahí hay una gente que lo está promoviendo siempre, y un mercado donde hay un producto de primera calidad. Y también invito, pues, a todos los coruñeses que se acerquen a esa fiesta, que es de verdad que es divertida y es un poco el inicio de la Navidad en los mercados.
Va a ser muy bonito, después hablaremos de ello precisamente. Estos días se está hablando mucho de vivienda, que es de A Coruña zona tensionada o no, que es de una campaña del BNG y con una noticia que desde luego pasa por encima de las otras porque va a cambiar mucho el panorama. La Xunta va a construir 4.000 viviendas en Montemero, ahí detrás de los Maristas, el 80% serán públicas. Bueno, ¿cómo valora esto?
Mira, yo la construcción de la vivienda la valoro bien siempre. Y la construcción de vivienda pública la valoro bien. La construcción de vivienda para alquiler social la valoro bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas necesidades en esta ciudad. Más de 16.000 jóvenes no encuentran vivienda en A Coruña y han tenido que marcharse de la ciudad. Es necesario primero construir viviendas y sobre todo construir viviendas de promoción social. Estamos hablando de que hay una demanda en estos momentos, una lista de espera de 3.367 personas que están inscritas en el registro de demandantes de vivienda. ¿Quién está apostando por la vivienda en A Coruña? La Xunta. En Susán. Susán, se van a construir más de 1.000 viviendas. Ya se han construido 40 que se han entregado, se están construyendo otras 40, se han licitado 65, se ha modificado el plan general para que se puedan construir 520 viviendas más, se han entregado terrenos a las cooperativas para que construyan viviendas. Susán, estamos hablando de 1.000 viviendas, pero ahora estamos en Montemero, que también se va, hay una apuesta de la Xunta para construir viviendas. Hoy se reunían con los vecinos para explicarles el proyecto. Para aquí no es llegar, ahora se anuncia. Esta es una intención que tiene la Xunta de Galicia de invertir en la vivienda en Galicia y en este proyecto para toda Galicia, Coruña, pues hay una dedicación especial o un cariño especial por parte de la Xunta, pero ya digo, no solo el tema de Susán, sino el tema de las viviendas en Montemero. Frente a esto, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento? Pues mira, el Ayuntamiento tiene dos proyectos para construir vivienda que están ahí, que no sabemos nada de ellos. Uno es Pontejos, la calle Marqués de Pontejos, tenía un plazo de 10 meses para entregar esas viviendas sociales y van ya 28 meses a día de hoy y siguen sin entregarse. Y Susán, en Susán todos recordamos que hubo un procedimiento judicial por el Conde de Fenosa donde el acuerdo que se llegó era que el Ayuntamiento iba a construir viviendas sociales. Llevan 5 años de retraso. Llevan 5 años de retraso y el otro día se anunció, en febrero del 22 se anunció la licitación y ya digo, ahora 2 años de retraso más y no sabemos nada. Porque el Ayuntamiento no tiene una apuesta, no tiene una apuesta por la vivienda cuando es uno de los grandes problemas de la ciudad. Y luego se recurren a estos temas, si ciudad tensionada, si digamos no tensionada. Yo solo digo que donde en Barcelona, que es donde declararon ciudad tensionada, bajó un 18%. El tema de la alquiler de la vivienda. Y luego hay otros temas que también tenemos que hablar. Hay mucha vivienda vacía y hay que preguntarse el por qué. Y esa falta de seguridad jurídica que tienen los arrendadores cuando alquilan una vivienda. Hoy salía en un periódico de esta ciudad una señora que lleva 4 años sin cobrar la renta, que su hijo no se puede independizar porque no puede ir para ese piso, que ella tiene que hacerse cargo de las derramas de las comunidades. Claro, esto crea mucha inseguridad y la gente no quiere alquilar. Hay que hacer leyes que inviten a la gente a alquilar. Y el día que salgan todas esas viviendas en alquiler, les aseguro que bajarán los precios, porque uno de los problemas que hay es la falta de oferta. Y la falta de oferta es por la falta de seguridad jurídica que hay en este país, porque no hay leyes antiocupas. Y de pronto la gente ya no solo los ocupa, solo el inquiocupa, que te entra en el piso, tal vez alquila, te paga un mes y no vuelve a pagarte. Entonces la gente coge miedo y no quiere alquilar. Entonces, muchos pisos vacíos que hay en esta ciudad se podían poner en alquiler si diéramos más seguridad jurídica a los propietarios a la hora de alquilar. Entonces, es un problema que tiene muchas vertientes, muchas vertientes. Lo único que digo es que el ayuntamiento no está teniendo una política clara sobre la vivienda. Y te voy a poner un último ejemplo. Las licencias. ¿Por qué en Oleiros se tardan 3 meses en dar una licencia para construir o rehabilitar una vivienda y en La Coruña más de un año? Uno de los problemas que tenemos es que no se conceden licencias o hay un retraso en la concesión de licencias. Nosotros hemos pedido por activa y por pasiva que creen solo una oficina para licencias para agilizar estos trámites. No puede estar una comunidad esperando un año, año y medio para colocar un ascensor. Porque aparte tienes el problema que cuando lo van a colocar le cuesta más caro porque suben los materiales. Y esto es el tema del concello, que también tiene retraso en las licencias. Por lo tanto, son muchos problemas que, por supuesto, el Consejo no ha resuelto ninguno de ellos.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.
Hasta luego.
En Curtis nos ofrecen este puente un maridaje especial. Mira qué rico. ¿Quién se quiere perder algo tan otoñal como el queso y las navizas? 25 locales de Curtis y de Teixeiro van a ofrecer tapas con estos ingredientes en la ruta Destápate. Se celebra entre el viernes y el domingo. Son quesos de la denominación Arzúa Ulloa y, cómo no, navizas de calidad, las que da la tierra de Curtis. Iván Maqués es el teniente alcalde de Curtis. Iván, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy boa tarde, Noela, muy boa tarde.
¿Por qué se impulsa esta ruta?
Bueno, pues esta ruta impulsase prácticamente para poñer en valor estes dous produtos típicos de aquí do municipio de Curtis, o queixo de Tetilla e a naviza, simplemente pues para promover estas actividades de hostelería e restauración aquí no concello de Curtis.
Como funcionou outros anos esta combinación?
Pues funcionou moi ben. Xa levamos varios anos con esta ruta de Estápate, que antes tiña outro nombre, que era a Festa da Naviza e o Queixo de Curtis. Bueno, ten moita atracción, por eso seguimos apostando por él. Aí se ven os 25 colaboradores que hai este ano para esta ruta.
Temos outras actividades que completan este Destápate, ademais de degustar pois cada especialidade dos locais?
Pues temos outras actividades que aparte coinciden nesta ponte da Constitución, que é o encendido dos poboados de Nadal, tanto en Teixeiro como en Curtis, realizado pola Asociación de Comerciantes en Teixeiro, que será pois o día de mañá ás 7, e o de Curtis, que será ás 8:30, o sábado día 7. Simplemente pois eles van a organizar pois aperitivos, música, en Curtis especialmente ás 6:30 con cantos de taberna tamén.
O Concello de Curtis abre as súas portas e o mellor da súa gastronomía para convidarnos a pasar por aí nesta ponte festiva. Iván Maqués, teniente alcalde de Curtis, a desfrutar deste Destápate. A ver se podemos probar todos os 25, pero bueno, con calma. Unhas cantas cada día.
Sí, con calma, sí, con calma.
Iván, grazas, boa tarde.
Moitas grazas, Noela. Unha abraza. Unha aperta. Chao, chao.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Sobre todo un nivel de compromiso, un nivel de...
Y después de lo que ha pasado, el Depor solo le queda la Liga, Pepe Torrente.
Hay que centrarse en eso, porque al final la Copa, bueno, pues era un torneo donde jugaron los menos habituales, perdió frente al Ourense Club de Fútbol 1-0, marcaron en el minuto 87, no fue un buen partido el conjunto de Gil Sanz. Toca pensar en el Zaragoza, sábado 6:30 de la tarde, no estará David Mella, que el comité de competición no atendió las alegaciones del club a la segunda amarilla vista por el futbolista en Cádiz, así que no estará a disposición del entrenador de Betanzos.
Pues veremos qué es lo que pasa. Gracias, Pepe.
Abrazo.
Y ahora seguimos en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Se llaman Estrella, Esther, Amelia, Dorinda y Serafina. Su historia va paralela a la de la propia ciudad. Además de mujeres, fueron en algún momento compañeras. Eran placeras en el mercado de Elviña y su actividad fue sumando años al mismo tiempo que cambiaba la sociedad, la clientela, la forma de vender o el propio mercado. Este sábado, estas seis mujeres volverán a su mercado, su casa casi, pero ya como jubiladas, porque son las encargadas de pulsar el botón de encendido del alumbrado navideño en la Plaza de Abastos, que marcó buena parte de su vida. Y en COPE hablamos con dos de ellas. Estrella Rodríguez abrió la panadería Estrella. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Dori Rocha es la responsable de que haya una frutería con su nombre. Dori, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en otros tiempos eran otras luces las que encendíais. ¿Cuándo empezaba vuestra jornada laboral?
De 8 de la mañana a las tantas de la tarde. Unas veces marchabas antes y otras veces estabas allí hasta las 7 de la tarde, porque eso estaba funcionando por la tarde también.
Dori, ¿cómo cambió el negocio en este tiempo?
Cambió el negocio en la clientela. Bueno, la clientela era más fiel antes que es ahora, ¿eh?
Sí.
Antes había clientela de toda la vida, como se suele decir. Pero después el negocio en comodidad, en la manera de consumir, también cambió mucho. Hoy se consume mucho más que antes. Pero muy bien, siempre que para mejor.
Estamos en momentos de Navidad. ¿Cómo se vivía la Navidad cuando estabais trabajando? ¿Había esta iluminación? ¿Lo decorabais todo un poco cada puesto? ¿Cómo era? Bueno, primero Estrella, luego Dori.
Siempre procuramos decorarlo entre todos, pero luego cada uno decoraba el suyo. Pero no tanto como ahora, ¿eh? Un poco menos. Siempre se procuró eso, tenerlo por afuera y algunos por dentro, lo decoraban, pero otros no. Y luces no había tantas, ¿eh?
También lo decorábamos, pero más con cosas artesanales, como hierba, como un montón de cosas. De hecho, yo, en mi puesto, yo gané un premio al mejor mercado decorado, al mejor puesto decorado. Yo hice como una cabaña dentro de mi puesto. Y la verdad es que lo arreglábamos muy bien, nos gustaba y además lo pasábamos bien haciéndolo, porque la clientela después también nos lo agradecía.
Hablamos del mercado de Elviña, pero el mercado de Elviña fue otro mercado de Elviña antes. ¿Cuánto recordáis los cambios?
Pues sobre el pasarse del viejo para el nuevo, ¿eh? O sea, lo que hicimos, lo que está ahora.
El cambio que pasamos al provisional fue muy bueno, pero el cambio que pasamos a este fue, la verdad que fue una maravilla. El cambio fue grandísimo porque de estar en dos plantas ahora estamos en una y eso a nosotros nos motivó muchísimo.
A ver, tuvimos una etapa ahí un poco dura porque entre los compañeros había quien quería la obra y había quien no la quería, entonces había muchas diferencias y lo pasábamos mal porque, claro, al fin y al cabo son tus compañeros, te llevabas bien con ellos y no querías jaleos. Pero el llegar al mercado que tenemos nos costó lágrimas, ¿eh?
Ya estáis jubiladas vosotras dos, Estrella y Dori, pero vuestro nombre sigue en el mercado, porque sigue habiendo herederos. Y yo no sé si como jubiladas también pasáis mucho por la plaza y les dais consejos, o los asesoráis, o de vez en cuando también les echáis una mano.
Sí, lo que pasa es que los hijos ya trabajan de otra manera. Ya, aunque tú les digas algo, hombre, sí, te hacen caso. Pero ya tienen su manera de pensar y son otros tiempos, quizás, y a lo mejor nosotros estamos anticuadas, no lo sé, pero sí algún consejo le damos, ¿eh?
Hombre, consejos sí que les damos, porque ellos empezaron de nuevo, como se suele decir, pero de todas maneras ellos quieren llevarlo a su manera, por mucho que tú le digas, oye, haz así, dice, no, mamá, yo lo hago a mi manera, y la verdad que ellos están muy bien puestos. Porque ellos están puestos en las redes sociales, ellos están puestos en la clientela joven, atraen a mucha clientela más joven y la verdad es que lo están haciendo, en mi caso lo están haciendo genial. Yo hablo por los míos.
Sí, en el mío también,
Siempre pensábamos que va. De hecho, en mi caso, mi hija pues no lo quería, ni mi hijo. Me dijeron que no, que lo empaquetara en papel de regalo. Y entonces, cuando me fui a operar de una rodilla, el novio de mi hija pues me vino a echar una mano. Y cuando dije que lo iba a traspasar, él trabajaba en hostelería y me dijo, Un día llegaron a casa y me dijeron que no, que lo cogían ellos. Y le dije, ¿sabéis lo que vais a hacer? Y dice, sí, lo vamos a coger nosotros. Y hoy están encantados, la verdad.
Estrella de la panadería Estrella, Dori, de la frutería de Dori Rocha también, placeras de siempre del mercado de Elviña, ahora disfrutando de la vida desde otro punto de vista y que este sábado, a partir de las 11, van a ser parte de las protagonistas del encendido del alumbrado navideño en este mercado. Estrella, Dori, muchísimas gracias y seguiremos hablando. Hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros.
A ti también, muchas gracias.
¿Sabes cuál es el coche del que todo el mundo habla?
Omoda.
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 ¿Y tú? ¿Todavía no nos conoces? Te esperamos en la marca de la que todo el mundo habla, en Omoda, en el polígono Agrela, calle Sac Peral 28, en A Coruña.
Y buscamos las citas de agenda para este puente festivo con Leti García Chas.
Días ya con mucho aroma festivo, la Navidad se enciende hoy en A Coruña. A partir de las 5 en la Plaza de María Pita comienza la programación navideña. Aquí ya están preparadas las tres coronas que simbolizan a los Reyes Magos. Estas coronas ofrecerán tres espectáculos de luz y música al día. Serán a las 6:30, las 7:30 y las 8:30. Hoy a las 8 habrá también concierto de los Alcántara con la ceremonia de encendido. El sábado se celebra un bingo de Navidad en la Casa dos Xoguetes de la OMIC y cuentacuentos a las 2:45 con el mismo escenario. A las 8:30 también del sábado, pantomima full en el Teatro Colón. En el mercado de Elviña, el encendido será el sábado a las 11. Las encargadas de hacerlo serán 6 placeras que representan las distintas ofertas que se pueden encontrar en este mercado. En Arteixo también hoy a las 7 se enciende el alumbrado de Navidad en la Plaza del Balneario. Lo llevará a cabo la Asociación contra el Cáncer, que cumple 50 años. El Circo de Artesanos en la calle San Andrés acoge desde hoy hasta el domingo la séptima edición del Festival de Cine Sellier, con la proyección de 21 películas en Super 8. Y días también con muchas opciones musicales en Garufa Club, hoy a las 10, concierto de Garufa Blue Devils Big Band. Mañana Son al Son en Canto Cubano. El sábado también a las 10, Alga más Steelers. Y el domingo a las 7:30 estará David Galloso. En la Sala Mardi Gras, hoy a las 10:30, Exit Rocks. Mañana a las 10, Solos. Y el sábado a las 10 será el turno de Orquestra Bravú Shanghai. En el Jazz Filloa, mañana actuación de David Regueiro Trío, con pases a las 9:30 y a las 11. Y el sábado estará Luis Rivera Quartet con el mismo horario. La Fundación Luis Seoane será la sede del Fanzine Fest desde hoy y hasta el sábado. Habrá DJ sets y directos de artistas de ámbito local, estatal e internacional. Desde hoy hasta el domingo, Palexco acoge la Feria de Autónomos de Galicia con entrada gratuita. El evento pretende dar la máxima visibilidad a los autónomos gallegos y destacar el impacto de su labor en la sociedad. Expo Coruña será la sede también desde hoy hasta el domingo del Campeonato Mundial de Dardos Electrónicos Phoenix Darts. Se celebra por primera vez en Europa tras haber pasado por ciudades como Las Vegas, Seúl y Singapur. El Palacio de la Ópera acogerá mañana y el sábado el Mesías Participativo, organizado por la Fundación La Caixa, con un total de 215 cantantes aficionados. En el Museo de Bellas Artes hay distintas visitas guiadas este sábado con reserva previa. A las 6 de la muestra Arquitecturas que falan do seu tempo. A las 6:15 de la exposición Torre de la Parada, un espacio pictórico para Rubens. Y a las 6:30 de Convidadas, dúas miradas de Zuluaga. También el sábado a las 7 en la FNAC se presenta el libro Mi ruido blanco, de Silvia Penide. Curtis celebra Destápate para disfrutar del queso y las navizas durante el Puente de la Constitución. Desde mañana y hasta el domingo, 25 locales de Curtis y Teixeiro ofrecerán tapas gratuitas con cada consumición para destacar productos locales. Y mañana da comienzo una nueva edición del CSI A Coruña en el Centro Hípico Casas Novas en Arteixo.
Y hoy se han puesto a la venta las entradas para el concierto de David Bisbal, ya con la entrada general disponible después de todas esas ofertas por parte de algunas entidades bancarias. Recuerda que con motivo de este puente festivo hay muchos desplazamientos por delante. La DGT pone en marcha la operación especial con motivo del puente de la Constitución. Puente que vendrá en A Coruña regado por agua, sobre todo a partir del viernes. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.